Ser podcast.
El Larguero con Francisco José Delgado.
Historias de mentira en el Faro, historias de verdad en el Larguero. Mañana es el comienzo de la temporada del Real Madrid en el Bernabéu. A las 9 de la noche, Real Madrid, Real Sociedad. Con novedades que os vamos a contar, Vini en el centro del debate. Y sobre todo, un cambio radical de Mourinho. Del que recordamos, al que vivimos, hay un mundo. De momento. Oye, y genial, ¿eh? Ni media crítica. Alguien que habla de fútbol en tono cordial y hasta bromea así con la prensa.
Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo como su equipo, como su pasión. Yo no soy importante, me pregunto por mi feeling. Me gustaría mucho que el equipo sentiese algo diferente. Cuando me haces la pregunta del árbitro del pasado partido, me parece que desde el punto de vista técnico ha estado muy bien, me ha gustado mucho. Si confío en el arbitraje español, yo no pienso que haya un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo inicio la partida y me da una patada en las... Yo con la personalidad que tengo yo, a lo mejor roja para mí un minuto después. Me has dicho una cosa interesante ya. Tienes contacto con gente que trabaja aquí. Gente con pereza, se dice. ¿Pereza? No me gusta pereza. No me gusta. Yo tengo que agradecer a la Liga que han tenido el sentido común de retrasar una semana más. ¿Brasileño o...?
No, en español.
¿En portugués?
No, en español.
En español.
En cuanto hablen bien, bien. El día que meten mierda, yo...
Habla con afabilidad, bromea con la prensa, mucho fútbol, comprensivo. Mi pregunta es, ¿nos engaña Mou? Y que se me entienda, que yo conozco mis clásicos. ¿Esta versión de Mourinho dulcificado es real? En Portugal, que lo han tratado estos años, ¿qué piensan? Pues aquí tiro de referencia en el periodismo deportivo portugués. Compañero de la Antena 1, en Lisboa, Luis Cristobao, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Han pasado 13 años desde el último Mourinho en España y le vemos muy cambiado, Luis. ¿Ha cambiado de veras?
Pues, comparando con 13 años, sí. Creo que ha cambiado, que ha vivido mucho, que ha pasado mucho, que ha dejado de una manera un poco la élite del fútbol mundial y ahora está que ahora vuelve, ¿no? Pero... Te puedo hablar un poco de la temporada pasada en Portugal.
Vale.
Y la verdad es que en Portugal tuvimos exactamente la misma sensación el día que llega a Benfica. Porque parecía que Mourinho estaba cambiado. Parecía un otro más simpático, más calmo, hablando mucho de esa experiencia que... lo ha tomado y lo ha hecho un poco cambiar. Pero una cosa es cuando llega, otra cosa es cuando los partidos y las preguntas y las situaciones en su alrededor se ponen más difíciles para él. Y ahí te diría, es un Mourinho con más años, un Mourinho que está un poco diferente porque por todo lo que ha vivido, pero aún es el mismo Mourinho.
Vale. ¿Qué consejo, Luis, nos darías con respecto a este nuevo Mourinho? Es decir, ¿qué Mourinho esperas tú esta temporada en el Real Madrid?
Es un poco difícil porque para mí es completamente sorprendente que Mourinho esté de nuevo en el Madrid. La temporada pasada, después de salir de Fenerbahce y llegar a Lisboa, yo decía en Antena 1, en Portugal, que para Mourinho ahí estaba su última oportunidad, porque después de todo lo que pasó en Turquía, tener la posibilidad de volver a Benfica, volver a estar jugando Champions, volver a estar en un gran equipo portugués, le daba una última oportunidad de hacer algo con que, no digo terminar su carrera, pero algo con que dejar una marca diferente, más cerca de del final de su trabajo. Después de lo que ha hecho en Benfica, que no ha sido espectacular, no ha sido tan positivo así como se puede decir. Volver a Madrid es de locos por lo inesperado que es.
Así está Portugal, entre sorprendidos y orgullosos con Mourinho. Y también avisando, el Mourinho de principio de temporada de Benfica fue igual que el comienzo de temporada con el Madrid. Y luego Mourinho fue igual que el que recordábamos en la primera fase con el Real Madrid. Nos quedamos con el consejo. Gracias, Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Abro Sanedrín. Antonio Romero, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Yo
Julio,
en la
dime.
primera de ella, cuando llegó Mourinho, recuerdo yo, bueno, varios periodistas, pues yo estaba entre ellos, jugamos un partido amistoso, de buen rollo con el cuerpo técnico que entonces encabezaba Mourinho, que es diferente al que ha venido en esta ocasión, pero te quiero decir que también el arranque ahora entramos en profundidad, pero también en el arranque había buen rollo hasta el punto de que se jugaba un partido amistoso con el cuerpo técnico de Mourinho.
Julio Pulido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Intenta engañarnos. Otra cosa es que nos dejemos engañar, pero él lo está intentando. Sí, hoy ha sido una buena muestra de ello, sí, está intentándolo. A mí, sinceramente, de momento creo que no me va a engañar, pero bueno.
Javier Herráez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que habrá que dar tiempo al tiempo, pero él ha venido aquí para conseguir títulos. O sea que esto es lo que tiene que hacer Mourinho, ganar. O sea que está muy bien que nos adorne el asunto, que nos cuente lo que quiera, que está genial. Por ejemplo, el viernes en su presentación estuvo bastante bien también, pero que eso es lo de menos. Que aquí lo que importa es que gane. Para qué ha venido Mourinho aquí es para ganar títulos después de 2 años de sequía.
Es verdad que todos preferimos este Mourinho, pero es verdad que estamos avisados. Que este Mourinho, como decía Romero, ya lo vimos en el principio del madridismo y, como decía Luis Cristóbal, lo vieron el año pasado en el principio del Benfica. Luego hay que ver cuando lleguen las curvas. Si es que llegan, que el madridismo estará diciendo, bueno, a lo mejor no llegan, a lo mejor se ha dado con el entrenador que esquiva las curvas y no hay polémica a lo largo de la temporada porque todo sale perfecto. Pero me da que las temporadas perfectas ni en el Madrid ni en ningún equipo existen. Hay alguna curva y entonces veremos el carácter que tiene Mourinho, que a lo mejor, pues sí, está más sentado, a lo mejor está más mayor, a lo mejor está más cauto o a lo mejor no. Pero es verdad que en esta primera rueda de prensa las cosas son afabilidad, cordialidad, reivindicación y Herráez, bastante de Vinicius.
Sí, yo para mí era el tema de la rueda de prensa. Yo le he insistido por el tema Vini, que me parece que se mezcla todo. Y Vinicius entra pues en esa espiral que decía hoy Mourinho. Le quedó, a mí no me gustó lo que dijo el sábado de bullying, es una palabra muy gruesa
A mí
para
tampoco me gustó.
usarlo, pero el mensaje que él quería transmitir, porque él entrenaba al Benfica y cuando pasó de Pastrani, pues evidentemente era otro Mourinho. Ahora defiende a su jugador, que es Vinicius, al que yo le he visto un poquito serio hoy en el entrenamiento, también el otro día. Tampoco le he visto bien de forma. Vamos a ver si después de la renovación Vinicius se entona porque es un jugador determinante para el Real Madrid. Pero bueno, es un tema que se mezcla todo. Y yo le he preguntado precisamente si él, como entrenador, es capaz de sacar a Vinicius de ese bucle, ¿no? En el que se enfrenta con la grada, porque hay gente que le insulta, ese es un tema. Luego se encara con otro jugador que, bueno, pues le hace una entrada a veces de fútbol, a veces no de fútbol. Se cabrea con el árbitro. En fin, Vinicius en estado puro. Yo le he preguntado si él es capaz de cambiar a ese Vinicius y esta es la respuesta de Mourinho en rueda de prensa.
Es un poco como los niños pequeños. Van hasta donde tú les permites que vayan. Jugadores de fútbol en campo es lo mismo. Si yo puedo machacar a Vini, si yo puedo presionarlo, sea físicamente, sea con palabras. Si puedo llegar casi a la agresión, inicia el partido, 3 minutos después le dan una patada que es una agresión. No interesa si es una patada que le rompe la L4, la L5 y la cervical, pero es una agresión, es una patada, es expulsión. En el juego, patadas, faltas, penaltis, toda esta acumulación de frustración, yo creo que es responsabilidad del juez.
Romero, Vinicius, Mourinho, el Madrid, la grada, difícil ecuación, ¿eh?
Bueno, yo es que creo, yo ya he sido muy claro en este tema y creo, como dice Raz, que se mezcla todo. Yo creo que lo voy a volver a repetir porque luego O sea, hay mucho obtuso que no termina de entenderlo. O sea, en el principio de la cúpula está el... Bueno, no voy a poner calificativo, el que va a un campo a insultar a un futbolista, en este caso Vinicius, ese tiene que ser señalado, tiene que ser expulsado y tiene que ser apartado de los terrenos de juego. Hay una cosa de Mourinho que a mí también me está gustando mucho esta versión que estoy descubriendo o que estoy escuchando el viernes y la que he escuchado hoy, pero hay un tema sobre Vinicius que no me termina de convencer. Cuando ha dicho, no sé quién era el compañero que le hacía la pregunta, pero le ha venido a decir, bueno, me vas a preguntar ahora o vas a traer las palabras que yo dije cuando era entrenador del Benfica y las que digo ahora. Bueno, pues yo creo que tú puedes ser entrenador del Benfica, estar en contra de jugar en contra de Vinicius y no por ello tienes que defender a la gente que insultara a Vinicius por mucho que no sea tu jugador.
Totalmente.
Quiero decir que si a ti te parece mal que se insulte a Vinicius, te tiene que parecer mal siendo entrenador del Benfica, siendo entrenador del Real Madrid o siendo entrenador de cualquier equipo de regional preferente. A mí eso no me gusta, que tu apoyo a Vinicius ahora sea de manera 100% porque eres su entrenador. Yo creo que este tipo de cosas están más allá de si eres o no entrenador del jugador. Y sobre el futbolista, pues creo que está todo dicho, chico. Que el otro día pueden expulsar a Calatrava, pues igual tienen que expulsar a Calatrava. Que a mí en directo no me pareció para nada un partido violento, no me lo pareció. Que el Español le hizo muchas faltas a Vinicius, como a todos los jugadores buenos, sobre todo si además tienen la certeza de que el futbolista se puede ir del campo porque no aguanta que le estén, con perdón, tocando las pelotas desde el primer minuto de juego. Entonces yo creo que todo esto hace una mezcla que lo que a mí me parece que es una realidad es que yo ya he perdido la esperanza en que el tema con Vinicius cambia. Los rivales no van a cambiar con Vinicius, las aficiones contrarias no van a cambiar con Vinicius, Vinicius no va a cambiar con los rivales y tengo la sensación de que tampoco va a cambiar con las aficiones contrarias.
Pulido.
Bueno, esta defensa de Mourinho a Vinicius yo creo que la tenía en la agenda, ¿no? En esa hoja de ruta que creo que tiene marcada Mourinho en este inicio de regreso al Real Madrid, como es una buena relación con la prensa, hablar bien de los árbitros, pues la defensa a Vinicius la tenía en la agenda porque necesitaba defender a Vinicius después de lo que sucedió con ese asunto de Prestiani, ¿no? De los protagonistas de esta historia, la grada no la puede controlar Mourinho y la grada va a seguir intentando sacar de quicio a Vinicius. A los contrarios tampoco los puede controlar Mourinho y sabiendo que sacan de quicio a Vinicius lo van a seguir haciendo, pero lo que sí puede hacer Mourinho es intentar educar a Vinicius, ¿no? E intentar convencerle de que en ese tipo de historias pierde Vinicius y pierde el Real Madrid, porque el rendimiento de Vinicius baja considerablemente cuando entra en este tipo de guerras. Lo pudimos ver el otro día también en el último ejemplo, ¿no? Y ahí es donde creo que Mourinho tiene que centrarse, ¿no? Y tiene que intentarlo. Es cierto que ha habido ya anteriormente entrenadores que lo han intentado y no lo han conseguido. Yo creo que es muy difícil cambiar a Vinicius, ¿no? Pero ahí es donde una personalidad tan importante como la de Mourinho y una ascendencia sobre el jugador como la de Mourinho puede intentar hacer un trabajo que va a beneficiar a Vinicius y que va a beneficiar también al equipo.
Pues mañana vuelve Vinicius al Bernabéu después de una temporada en la pasada complicada y debuta Mourinho en el Bernabéu. Herráez, ¿el Bernabéu está ilusionado con Mourinho? ¿El madridismo está ilusionado con su nuevo entrenador?
Mira, yo te puedo contar un poco de lo que es la entrada en Valdebebas. Hasta Policía Nacional y Municipal la he visto estos días muy cerquita de la rotonda, también porque es verano, porque hay mucho curioso, porque hay mucha gente de fuera, por lo que tú quieras, pero bueno, Mourinho levanta expectación para bien y para mal en su momento y esperemos que ahora para bien esta segunda etapa. La plantilla, pues hombre, tiene muy buenos jugadores. No ha venido Rodri, pero sí que hay expectación. Es verano, es mes de agosto, es más época en su momento del Trofeo Santiago Bernabéu, que ya no se disputa, por desgracia. A mí me gustaría que se siguiera disputando. Pero no es quizá el momento todavía para evaluar el calado de la llegada de Mourinho. No quiero ser pesado, pero yo creo que el Madrid está hecho para ganar siempre, todos los años. Pero este año, si me apuras un poco más. Viene dos años de sequía y apuestas por Mourinho. Mourinho viene de no ganar. O sea, Mourinho ha sido un ganador, pero lleva mucho tiempo sin ganar. Y llega con una plantilla que está acomodada. Y el pasado año fue una plantilla era difícilmente soportable, ¿no? Hasta dos futbolistas se pegaron. O sea, que Mourinho llega porque el Madrid y su presidente quieren al Mourinho que estuvo aquí hace 13 años. O sea, que le quieren que no monte pollos, que no monte líos, pero quiere al Mourinho que ponga en vereda esta plantilla. Si lo consigue, si hace correr en defensa a Vinicius, a Mbappé y a Bellingham, habrá acertado. Y si no, no. O sea, es que esto no, aquí no hay más historia. Aquí no hay que me guste más o no Mourinho, que yo sea mourinista o sea antimourinista. Da exactamente lo mismo. Esto es el Madrid y el Madrid está confeccionado para ganar. Si lo consigue, habrá acertado y si no, pues no habrá acertado.
Hablando de la confección, Romero, voy a abrir un melón futbolero porque con Mourinho se ha hablado bastante de fútbol y ha respondido en la rueda de prensa, que es el de Valverde. Mañana no está Tchouaméni para el partido, se supone que puede repetir Bernardo Silva y Valverde, pero que a Valverde no le ve ni de lateral ni de 10. Valverde, cuando estén todos recuperados, si no le ven esas posiciones, puede tener difícil acomodo, ¿eh?
Me ha sorprendido mucho, ¿eh?
A mí también.
Bueno, yo creo que va a haber partidos para todos, pero sí que es verdad, Paco Jo, que todos sabemos que cuando llegue el primer partido gordo, el primer clásico, el primer Madrid-Atleti, el primer partido de Champions, todos lo quieren jugar. Y sé que hay partidos para todos, pero hay partidos determinados en los que jugadores importantes, en este caso estamos hablando del capitán del Real Madrid, quedarse fuera, pues le supone un problema para él y además suele torcer la cara en el vestuario, que eso, como decía Red, tiene que ser trabajo de Mourinho. Pues mira, Mourinho demuestra que evidentemente el trabajo diario con los futbolistas te hace ver una perspectiva que el resto no tenemos. Yo, Valverde, las veces que mejor le he visto jugando en el Real Madrid ha sido en la banda derecha. De lateral ha cumplido, pero por delante del lateral, con espacios por delante, cuando tenía evidentemente a Modric y a Kroos, que eran palabras mayores en el centro del campo, y él tiraba a la banda derecha, para mí ahí ha sido la mejor versión de que yo he visto al menos en el Real Madrid de Federico Valverde. Ahí no lo ve Mourinho, que ya nos lo ha descartado para jugar por esa banda en las dos posiciones. La de lateral está cubierto, en banda derecha pues tiene a Diamandé y lo tiene complicado, pero estoy contigo. Yo es que tengo esa gran duda. Yo creo que Bernardo Silva va a ser, si le aguanta el físico, el futbolista que más utilice Mourinho en la creación del juego en los partidos importantes, repito, si le aguanta el físico, y a partir de ahí solo le queda una plaza. O es para Valverde o es para Tchouaméni. Y aunque haya partidos para todos, los partidos importantes los van a querer jugar los dos y da la sensación, reafirmada por lo que ha dicho hoy Mourinho, que los dos en el mismo once titular no le caben.
Bueno, pues nada. Pulido, ¿ibas a decir algo?
Sí, no, iba a decir que me ha sorprendido también y que me ha sonado a mensaje a Valverde. O sea, no te veo en la derecha, te veo ahí donde te estoy poniendo y no sé cuánto le va a haber, porque efectivamente lo más normal es que con la entrada de Tchouaméni salga Valverde en esa posición. Y si solo le ve en esa posición, pues va a tener complicado. Yo creo que ahí va a haber caso.
Yo tampoco lo tengo tan claro eso, Pulido, ¿eh? O sea, que yo no tengo tan claro que la ecuación fácil sea entra Tchouaméni y se va a Valverde. Yo tengo la duda, pero...
Tchouaméni tiene que jugar ahí y
pues a lo
si
mejor,
Valverde
pues a
no
lo mejor
le ve
el... Pues a lo mejor al que le toca esperar es a Tchouaméni. Claro,
puede ser también.
Juega los dos. Pueden jugar Tchouaméni y Valverde también, ¿no?
Hombre, si no juega Bernardo Silva, lógica. Claro. Si no juega Bernardo Silva, sí, claro.
Bueno. Yo lo que sí que tiene bueno es que el Madrid lo que no quiere es construir, lo que quiere es correr. O sea, yo lo que creo que este Madrid lo que quiere es correr y buscar a Diomandé, buscar a Vinicius y a Mbappé y correr. O sea, este equipo lo que quiere es buscar al equipo contrario en la espalda y ahí el Madrid, con Mourinho la primera etapa, ese fue un poco el Madrid, ¿no? Esperar y correr. Ahora, si presionas y robas arriba, pues es más cómodo. Pero yo es que me cuesta mucho, ojalá, le preguntaba Olivier Lorenzo con mucho tino hoy en la rueda de prensa, es una pregunta que se va a hacer mucho este año, es si va a convencer a los tres de arriba de si pueden jugar juntos, y él dice que sí, que él quiere, no que esté obligado a ponerlos porque son tres jugadores importantísimos para el Madrid, Bellingham, Vinicius y Mbappé, sino que quiere que estén comprometidos, y ahí va a estar la clave. Si tú ves comprometido, como si ves a Dembélé o ves a Rafinha, uno en el Barça y otro en el PSG, hasta la fecha a Mbappé o a Vinicius así comprometidos en defensa no les hemos visto, ni Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Arbeloa lo han convencido. Si lo consigue Mourinho, da con la tecla, pero hay que convencerles. Bueno, hay que convencerles porque yo hasta la fecha no lo veo.
Yo al comprometidos le quito el com y mañana prometido que después del partido del Madrid analizamos, hablamos en profundidad de lo que vemos, de los melones que se abran, de lo que pase en el debut de Mourinho en el regreso al Bernabéu, en este Larguero, que será tema central, seguro, lo que suceda en ese Real Madrid, Real Sociedad, el debut en la temporada del Real Madrid de Mourinho. Chicos, hasta mañana.
Saludos.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, chao.
Por cierto, Gonzalo Guedes y Barrenechea estarán en la Real, Pablo Marino, Odriozola, Gorrochategui no, que los donostiarras sepan cómo va su equipo al Bernabéu y que sepan que se trabaja en reforzar la plantilla más. Y hoy hemos tenido el estreno de la IA en tiempo de revisión. Esto de la elección de jugadas para analizar si se acierta o se falla por parte de los árbitros, que ojalá la IA no convierta tiempo de revisión en tiempo de risión. Que a saber, que con la IA todo puede saber. Todo puede pasar. Gran Iturralde, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿qué te parece que ahora no haya nadie que comente las jugadas?
Bueno, pues es el primer dato curioso, ¿no? Que ahora es mucho más, como te diría yo, ya no comenta nadie la jugada, es mucho más técnico, ¿no? Porque te ponen abajo las frases y yo creo que es más... no se quieren pillar las manos. Me gusta más así.
Te gusta más así. ¿Es un error justificable que el VAR no llamara para la roja de Yuri?
No. Te explico por qué.
A ver.
Un error justificable es, hablando de tiempo de revisión de esta semana que es una de los casos, por ejemplo, el Alavés Getafe, la expulsión del jugador del Getafe. Si no le llama el VAR, pues bueno, eso puede ser un error. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa de apreciación. Al del VAR igual aprecia que esa entrada, porque para él no es de roja, porque no tiene fuerza excesiva. Vale, perfecto, para mí es de roja, pero bueno, perfecto, se lo compro. Para el VAR no tiene fuerza excesiva. La de Lenormand, pues cree que está en disputa de balón y que cree que aunque le empuje al jugador del Villarreal puede llegar al balón y vale, perfecto, pues es un error que tampoco comparto porque para mí también es roja. ¿Pero qué pasa con la de Yuri? Que uno de los casos para que sea roja, clara, obvia y manifiesta es que tenga posesión de balón. El balón lo pierde y la falta es posterior, es decir, esto no es de criterio. Y si no es de criterio, es una cosa que es 1+1=2, es decir, es como equivocarte en un fuera de juego objetivo.
Entiendo.
Es decir, una cosa de criterio. Oye, cada uno tiene el suyo y nos podemos equivocar. Depende de cada uno cómo vea el fútbol. Pero es que esto no es de criterio. ¿Tiene el balón controlado? No. Por lo tanto, no hay oportunidad manifiesta de gol. Si tú no tienes el balón controlado, ¿cómo vas a tener una oportunidad manifiesta de gol si el gol lo metes con el balón?
Claro. Si no lo tienes
controlado,
es imposible.
Este error no es, ¿cómo te diría? No es justificable. Y es más, estamos hablando ahora ya que es el segundo año de este nuevo comité de competición con Fran Soto, que él es el que ha elegido a los árbitros élite, como les llaman ahora, árbitros élite probar. Es decir, hace 2 semanas salen de Asturias, que me imagino que habrán tenido en toda la semana un montón de jugadas, se habrán puesto al día, y en la segunda jornada ya un error que no es de apreciación, un error que es de capacidad. Ostras, pues es muy grave, ¿eh?
Sí, empezamos pronto. Esto es así.
Pues yo te digo que es muy grave. Que... Y luego el tema de la IA que dices tú, hay que decir que es la IA que controla la liga.
Hombre, claro.
La IA por sí sola no piensa. La IA por sí sola no te resuelve nada. La IA resuelve según los datos que tú le metas. Según los datos que tú le vayas metiendo, la IA te va a dar lo que ella quiere. Lo digo para que la gente lo sepa. Y luego otro tema. Cuando están hablando de que va a ser didáctico, lo que estoy viendo es que va a pasar como el año pasado, que va a ser para la polémica, y la polémica no siempre es didáctica. Me explico. ¿Cuál es el de los problemas que mayor hay en el fútbol? Las simulaciones. Ha habido simulaciones en la primera y en la segunda jornada donde no se ha amonestado. O sea, a ver, que toda la gente ahora con su mente calenturienta va a decir, no, las de Vinicius, ya, pero es que ha habido en más de partidos.
Sí, sí.
Eso es, que yo no me digo ni de Vinicius ni nada,
no.
Digo simulaciones. Pues eso sí es didáctico, porque no se amonestan cuando el reglamento te dice que una simulación hay que amonestarla, sea dentro del área o sea fuera. Eso es didácticamente porque el comité o porque qué instrucciones tiene a la hora de detener ese tipo de simulaciones, que es uno de los males que acarrea el fútbol. ¿Por qué, por ejemplo, jugadas de patadas o de pataditas sin el balón estar en juego, cuando el balón está fuera y se golpea a un jugador que está en el suelo, ¿por qué el comité o por qué el árbitro no entra en ese tipo de jugadas? Es decir, esas cosas son didácticas, claro, pero para eso las jugadas las tiene que elegir el comité técnico de árbitros. Para eso, cuando vas tú a una universidad, la materia no la elige la inteligencia artificial, la materia la elige la docencia. Porque para eso está la docencia.
Totalmente. Tengo un aviso para la IA. Nosotros tenemos a Iturralde, así que prepárate. Gran Iturralde, gracias. Un abrazo.
Pues nada, un abrazo.
Y ahora, la vuelta. Hoy le abrimos un hueco antes y más grande a la Vuelta Ciclista a España, porque hoy ha pasado algo muy grande en ella. Ha pasado que en la cuarta etapa se ha acabado. que puede sonar radical, pero viendo lo que ha hecho Pogacar, escaparse, aguantar 50 kilómetros solo en una etapa de montaña, ganar y meter 3.21 en la general a Roglic y 3.32 a Enric Mas, así en el primer contacto con la montaña, pues es terminar la vuelta. Íñigo Martínez, muy buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas.
Borja Cuadrado, buenas noches.
Buenas noches, Paco Jo.
Roberto Torres, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo digo Pogacar Martínez y vosotros decís lo que queráis.
Es que a mí se me han acabado los adjetivos calificativos para definir lo que hace este en cada etapa, en cada exhibición que da, como la de hoy. Es que es un animal encima de una bicicleta, un animal de dos patas, pero vaya dos patas, decíamos, ¿no? Es un corredor de otro planeta que come en una mesa donde no come absolutamente nadie, que en ocasiones es tanta la superioridad, tan insultante, que llega a pintar la cara a los contrarios. Y me quedo con una definición que hoy ha hecho Melchor Mauri, comentarista también de la cadena SER, que dice, cuando Pogacar ataca, lo que hay que hacer es mirar para otro lado. Y es lo que están haciendo los corredores, mirar para otro lado, dejarse de historias, que ataque, que dé exhibiciones, porque es absolutamente inalcanzable. Es la perfección encima de una bicicleta.
Robert.
Bueno, yo creo que el problema de este ciclismo es que son números. Todos saben los números de los demás y todos saben que Pogacar tiene unos números muy, muy superiores. Entonces los números no engañan. Es mucho mejor, le vimos en el Tour. La vuelta a lo mejor se ha acabado por tiempos, volverá a atacar seguro y volverá a ganar alguna etapa. Pero bueno, el Tour salió muy bonito y yo agradezco que venga este tío que para mí es un fuera serie. Yo, de lo que he visto correr, lo mejor Ineos. Y se queda muy atrás de este. Dicen que Mer era muy bueno, pero bueno, corría en otros tiempos y había menos profesionales. Y este tío además gana con exhibición. Cada vez que gana, gana una vuelta con una exhibición, una etapa, lo que gane. Le gusta hacer exhibición y a mí me encanta, desde luego.
Borja.
Pues en el caso de Pogacar, fíjate, yo me quedo con un detalle. Dice que ha atacado porque el Decathlon, el equipo de Félix Gall, ha empezado a tirar y le iba a dejar al propio Pogacar aislado, sin compañeros de equipo.
Como si
entonces
lo
ha dicho, la mejor defensa es un buen ataque. Ya. Claro, para quedarme solo sin compañeros de equipo y que me intenten liar de alguna forma, mejor tiro por delante y acabo con todo. Es decir, son cosas que solo puede decir un mago y un genio como es Pogacar.
Martínez, mi pedradita. Dime, perdona.
A ver… No, te iba a decir nada, te estaba escuchando.
Vale, ¿la presencia de Pogacar es una bendición para el ciclismo actual en general y una faena para el resto de los ciclistas? Ha dicho Enric Mas, pelearemos por ser segundos. ¿Cómo se ve por dentro esto?
Esa es la definición. Yo creo que has acertado en decir, para mí, hay gente que puede decir, no, es que no es comprensible, es aburrido, que arrase de esta manera. Yo creo que el espectáculo que da es muy bueno para el ciclismo y es una auténtica faena para el resto de corredores. Fíjate que hemos estado discutiendo de si es bueno o no este tipo de exhibición, este tipo de superioridad de un corredor como Tadej Pogačar. Igual en otro no sería tanto, en corredores que, por ejemplo, puedan arrasar en una crono y luego dedicarse a vivir. Pero es que este arrasa en las cronos, arrasa en la montaña, pelea en las llegadas en grupitos pequeños. Es que lo tiene absolutamente todo. Para mí, sí es una faena para el resto de ciclistas que son sus rivales actualmente, pero creo que es una bendición para el ciclismo, porque este deporte que lo ha pasado tan mal durante tantos y tantos años, ver gente como esta, que hace lo que hace encima de la bicicleta, creo que puede reactivar, que ya de hecho está bastante reactivado el ciclismo en los últimos años. Para mí es una bendición, claro.
¿Y para ti, Robert?
Pues para mí también. Tenemos la suerte de poder decir que hemos visto correr a Pogacar. Para mí es un corredorazo. Ya te digo que los demás ciclistas, pues bueno, admiración por una parte y por una decepción de que saben lo que hablábamos de los números, que no pueden llegar a su nivel, esperando a ver si algún día lo baja. El problema que tiene, que aparte de tener un cuerpo especial, tiene una cabeza excepcional. El tío piensa todo, se prepara lo que haga falta. Perdió un par de tours porque una vez no tenía suficiente equipo, lo cambió y tiene un super equipo. También tuvo una caída, pero bueno, se le puede pasar el año que viene y no ganar el Tour también. Uh-huh. Pero vamos, lo que sí ha demostrado que ahora mismo está por encima de los demás y los demás lo aceptan, es que no hay más. Y para mí, pues bueno, tengo la suerte de haber visto correr a Pogacar.
Oye, preguntábamos al principio, Borja, de la vuelta si podía ser una pasada el pensar en un maillot rojo del principio al final de Pogacar. Ya no tenemos que preguntar más, ¿no?
Es que ahora ya tiene pinta de que se va a ser una realidad, porque me consta que va a ser complicado, ¿no? Que puede haber también algún tipo de fuga, porque Dentro de dos días hay otra etapa de montaña y Pogacar, en cuanto hay una jornada de montaña, prácticamente no deja ni las migajas porque él quiere honrar, yo creo, a la carrera. Él tenía mucho cariño a la Vuelta. Por fin ha vuelto este año después de siete sin hacerlo, cuando se dio a conocer. Hoy lo ha celebrado a lo grande porque sabía que en Andorra logró su primera victoria y siete años después la Vuelta en redes sociales ha hecho un reel precioso, de verdad, con la primera victoria, con la de hoy. Y entre esos siete años han pasado tantas victorias que hace que para muchos pues Pogacar sea el mejor de la historia.
Pues nada, colorín colorado, esta Vuelta se ha acabado. Es una barbaridad, pero es así porque hay un bárbaro al frente de la Vuelta que se permite pasadas como esta. Escaparse, aguantar 50 kilómetros, meter 3.21 en la general a Roglic, 3.32 en Enric Mas, y que todo el mundo hable de él. Eso sí, la Vuelta se ha acabado, pero nosotros no vamos a acabar con la Vuelta. Aquí todos los días en El Larguero. Chicos, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y ahora os cambio las dos ruedas por cuatro y me quedo tan ancho. Pero es que lo que os viene os va a llenar. Pues vamos a toda velocidad en este tramo de Larguero. ¿Qué os parecería si echamos un rato como si estuvierais al mando de un Fórmula 1 en el nuevo circuito Madrid? Si os hace ilusión la idea, os cuento un poquito el tema, porque durante los últimos dos días se han estado llevando a cabo los últimos test por parte de monoplazas de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madrid, que tendrá Fórmula 1 en tres semanas. Lo han hecho en esta ocasión con Fórmula 3. Y os presento a Bruno del Pino, que tiene 20 años, es nacido en Barcelona, corre gasolina por sus venas, corre en la escudería Van Amersfoort Racing con el número 16, actualmente va noveno en el Mundial y se ha hecho los test como un campeón. Hola Bruno, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí una noche larga, un día muy largo en Madrid y con muchas ganas de poder afrontar ahora de aquí dos semanas el Gran Premio.
Oye, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has visto el circuito? Tú que lo has probado, ¿qué sensaciones te llevas?
Pues positivas, la verdad. Cuando tú ves el trazado así en fotos, personalmente me causó como opinión mixta. Una vez cuando lo hicimos en el simulador hace un par de días, me gustó mucho, me sintió que es un circuito como Mónaco y Jeddah juntados, más o menos, si te das una idea. ¿Sí? Y luego en persona, cuando estás dentro del cockpit, impacta, porque es un circuito que los muros están súper cerca, que las curvas son muy rápidas, especialmente con un monoplaza como es el Fórmula 3, Fórmula 2 y evidentemente el Fórmula 1, que se pasa a velocidades súper altas, pues no te puedes imaginar las primeras vueltas cómo se sienten. Y ya luego cuando le coges el gustillo, pues es un circuito que se disfruta mucho.
Llevamos hablando mucho tiempo de la Monumental. Esa curva con un peralte del 20%. Pilotar ahí, pilotar en esa curva, ¿cómo es? ¿Qué se siente? ¿Es tan así como parece?
Bueno, a ver, sí que se vende muy bien, que es una curva que impacta, porque es una curva muy larga con mucho ángulo, que para el aficionado es muy bonita. Para nosotros, al fin y al cabo, con tanta carga aerodinámica, es una curva que es una recta, pero sí que es verdad que físicamente la notas. O sea, impacta al principio, las primeras vueltas, cuando lo intentas hacer a fondo, porque no ves fin y lo único que ves es el muro. Entonces sí que es una curva que es divertida, porque al fin y al cabo, que sea tan fácil, por así decirlo, visualmente es chula, y luego físicamente te diría que es la más matadora de la temporada, sin ninguna duda, porque es una curva que no sé si sabes que han corrido Zandvoort, la curva 5, que es apedaltada también, la notas mucho en los brazos y en el cuello, pues esta es pues 5 veces más larga y 5 veces más rápida, entonces puedes imaginar lo que se sufre uno.
O sea que llegas a esta hora de la noche hecho polvo.
Bueno, a ver, vengo bien físicamente, pero después de las vacaciones con alguna hamburguesa que otra se notan, sí, sí.
Oye, se habla de circuito estrecho, asfalto estrecho. ¿Tú lo ves así? ¿Va a ser posible los adelantamientos en este circuito, en el Madrid?
Bueno, es un circuito que es muy, muy divertido. No hemos hecho alguna vuelta así de adelantamientos y tal. Siéndote sincero, no es un circuito como Spa en el que vas a poder adelantar. O incluso como Jeddah, creo que es un circuito que la cual iba a coger mucha importancia para todas las categorías. Creo que para la Fórmula 1, con el tema de la energía, pues tienen un poco más de juego, pero nosotros lo pintamos más como un tren. Porque los puntos de adelantamiento son puntos en los que justo vienes de un sector rápido y toda la carga aerodinámica la pierdes mucho por el aire sucio. Entonces, si no estás pegado al delante, lo tienes difícil, porque son curvas que también frenas súper tarde y tienes poco tiempo para poder ganar esos metros que necesitas para adelantar. Se puede adelantar, evidentemente, eso siempre, en cualquier circuito. Si tienes una superioridad de ritmo en comparación a los compañeros, pues puedes. Pero no es el circuito más fácil, eso seguro.
Yo en Fórmula 3 claramente voy contigo, que lo sepas. Hombre, ya te puedes, sobre todo el detalle que tienes de atendernos hasta ahora en el larguero. Pero en Fórmula 1, ¿para quién es un buen circuito? Tú dices, este piloto en este circuito se va a salir y lo va a disfrutar.
Pues mira, yo te diría que para el piloto con más, lo que sé, lo que tú sabes, es un circuito, pues para mí Max Verstappen. Uh-huh. Porque...
Con más carácter, el piloto
sí,
con más
justo,
carácter.
Con más
¿vale?
carácter. Vale. Exacto.
Te he cazado.
Para mí Max Verstappen, pero también es verdad que el coche es muy importante y todos los pilotos que están en Fórmula 1, también en Fórmula 2 y en Fórmula 3, son pilotos de alto nivel, imagínate los de Fórmula 1. Entonces, pues eso, no hay circuito que a cualquiera le parezca más difícil que otro. El coche pues coge más importancia, pero para mí, yo soy fan de Max Verstappen personalmente, entonces yo siempre por él.
Estamos hablando de todo lo bonito del circuito, de todo lo que impresiona, de todo lo que mola. ¿Hay algo que te haga dudar, algo que no te convenza, algo que digas, esto yo lo hubiera tocado o le falta al circuito?
Bueno, a ver, siendo crítico, a mí es un circuito que me encanta. Quitando que es más fácil o más difícil de adelantar, pues oye, hemos estado en Mónaco y nadie se queja, estos son circuitos emblemáticos. Este yo creo que, aunque sea nuevo, va a coger mucha importancia de cara al futuro, por el tema de que está en Madrid, también porque el tema de que es un circuito urbano muy rápido, estilo Jeddah. Pero a mí pues me falta, por ejemplo, pues alguna escapatoria que vodka saliendo de la 11, por ejemplo, que es antes de la Monumental. Tenemos tanto muro que también pasamos tan rápido que mínimo fallo se paga muy duro.
Ya.
Y hay algunas, los monoplazas, los circuitos últimamente son súper seguros, entonces no hay circuito más peligroso que otro. Pero a mí esa curva sí que es verdad que hemos tenido muchos accidentes en estos test, en esas curvas especialmente. Entonces yo creo que añadir un poquito más de asfalto para poder tener un poco de libertad en cualquier fallo, pues cualquier piloto agradecerá. Pero en general es un circuito muy divertido para competir, que el aficionado va a disfrutar mucho viéndolo, especialmente los onboards. Y nosotros como pilotos vamos siempre al límite así y con el corazón a mil. O sea, imagínate para nosotros lo que es disfrutar eso.
Justo te iba a decir que es lo que me preocupaba a mí, que leí que ayer hubo 9 banderas rojas, que son muchas, y que yo no sé si eso tú crees que va a ser lo normal en carrera, que vamos a tener ese tipo de circunstancias a lo largo del Gran Premio.
Bueno, yo creo que ayer tuvimos una mañana tranquila porque todo piloto se adapta y ya cuando cogemos ahí confianza, pues ahí empiezan las banderas rojas. Hoy no ha sido mucho menos. Hoy te diría que ha sido el doble porque, pues, eso, mínimo accidente, pues hay bandera roja porque no hay escapatoria y hay que poner al piloto bajo seguridad. Bueno, el fin de semana de carrera es otra cosa, nadie va a probar, vamos a intentar hacer lo mejor posible sin tener un accidente, entonces tenemos esa cosa en mente. Esperemos que también los comisarios hagan su trabajo lo mejor posible, que ya lo han hecho y ya han demostrado que están a la altura de poder competir un gran premio. A ver qué tal el fin de... Yo voy a dar el 100%, espero no dar el 100% contra un muro,
no.
Que he visto unos cuantos, yo he incluido el primer día que causé una muy leve, le di, como yo llamo, un besito al muro, justo a la 11, pero bueno, sí que es verdad que hoy hemos visto algún accidente que otro que ha sido fuerte, pero bueno, no hay nada que el monoplaza no soporte y todos los pilotos, lo importante que han seguido bien y de cara al fin de semana nos vemos todos muy positivos.
Ostras, Bruno, ¿cómo es esto de la radio? Claro, me ha mandado un mensaje tu tío y me ha dicho, ¿cómo que Bruno está en el larguero? Que le quiero preguntar. Y yo he dicho, hombre, a ver, yo a ti en tu programa te dejo todo. Y claro, pues ha pasado esto.
Bruno, espero que reconozcas esta voz. Nada, te quería hacer una pregunta, porque desde que eras un niño has tenido una pasión por el automovilismo bestial. O sea, yo no he visto niños y niñas que les guste tanto competir, karting, fórmulas, siempre, siempre. Y has sido tú el que has tirado esta pasión por el automovilismo y has convencido a tus padres para que te siguieran. O sea, no han sido los padres que te han inculcado esta pasión. Entonces, yo quería preguntarte si yo no hubiese sido tu tío, ¿hubieses tenido esta misma pasión ¿O hubo algún momento en cuando eras muy pequeñito que, no sé, te enamoraste del automovilismo, pues por alguna carrera que viste de Fórmula 1 o si yo tuve algo que ver? Es algo que siempre me he preguntado.
Qué grande.
Ahí la dejo.
Ahí la deja Pedro Martínez de la Rosa. Bruno.
Pues mira, muy buena pregunta. Y más allá de la lágrima interior, porque ha sido muy bonita, te diría, mira, yo empecé a correr los típicos cars estos eléctricos pequeñitos que hay para los niños de 5 años y tal, con un mono de mi tío cuando estaba en Mercedes, en McLaren, perdón, en la época 2006, o sea, en esa época, que me regaló, no sé si era él, pero un mono de McLaren. Uh-huh. Iba con él al karting aquí en Madrid, uh-huh, porque tengo parte también madrileña, entonces vine aquí y íbamos a los kartings con ese mono. Y luego, pero nunca pensé, yo siempre dije, voy a ser futbolista, voy a ser youtuber, la típica cosa que hace un niño de 9, 7 años, 8 años. Y luego mi tío me llevó al campus de Fernando Alonso. ¿Mm? Tenía 10 años con mi prima, con Luna, con su hija. Y desde ahí yo me acuerdo que le dije a mi padre, oye, regálame un car por Navidad con mi prima. Y hicieron el esfuerzo de comprar un car por Navidad, tanto a mí como a mi prima de parte de mi tío. Y no se me daba mal, o sea, incluso en el karting de Fernando Alonso, el padre de Fernando le dijo a mi tío, oye, cómprale un car que
es
a
bueno,
puta manera. Sí. Y yo me acuerdo que empecé, pues eso, como todo niño, en las primeras carreras en el Campeonato de Cataluña, y me gustaba mucho. Y yo me acuerdo que esto siempre lo tengo pactado, y mi padre, desde ese momento, me ha seguido apoyando por la respuesta que le di. Yo me acuerdo en Asturias, en la primera carrera que hice en el Campeonato Asturiano, la primerísima que tuve en toda mi vida de carreras, pues hubo un grave accidente en el que, pues, lamentablemente, que nunca suele pasar, pues un piloto falleció.
Ostras.
Delante mío. Uh-huh. Entonces sí que fue unas imágenes impactantes, tanto para mí como para todas las personas que lo vivimos. Uh-huh. Y yo me acuerdo que mi padre, cuando el día siguiente llegando al circuito, cancelaron las carreras por el tema del fallecimiento del piloto. Y mi padre me dijo, yo no te voy a poner en este deporte porque no quiero que te pase lo mismo. Y yo me acuerdo que le dije a mi padre, prefiero morirme en un coche siendo feliz que cualquier otra cosa siendo. Y esto me acuerdo que fue con 10 años.
¡Ostras!
Y le dije eso, se lo vuelvo a decir cada día que me lo pregunta. Y desde ahí pues me apoyó, y él me apoyó, mi tío me ha apoyado, toda mi familia me ha apoyado, y son pilares fundamentales en mi carrera. La pasión pues ha venido de todas partes, también de mi parte y mi tío, evidentemente, que sin él pues no hubiese descubierto también, pero esta pasión que tengo, pues yo siempre les digo, oye, mira, prefiero tener que sea mi despacho un coche y pues que pase lo que pase, que otra vida sin la idea de y si no fuera piloto. Uh-huh. Y aquí sigo luchando cada día con un pasito más cerca a mi sueño de poder ser piloto, a ser de la Fórmula 1, pues es el sueño desde pequeño, pero poder dedicarme a esto es lo que yo siempre he querido y esperemos que ocurra.
Joder, qué bonito es escuchar a la gente con pasión, y es verdad, como yo decía al principio, que te corre gasolina por las venas. Y tu tío te ha dejado otra, creo, ¿no? De ahí una segunda, ¿verdad?
Bruno, ¿te atreves a un reto conmigo? Venga, en un Fórmula 3, ¿quién ganaría? ¿Y en un Fórmula 1? Venga, no me vaciles, ¿eh?
Tío Pedro, que primero todo tienes que caber ya en los Fórmulas nuevos.
¡Hala!
No, pero
¿qué
en
faltón?
Un Fórmula 3 seguro que yo. En un Fórmula 3 seguro que yo. No dudo tu nivel, por eso has llegado a donde has llegado. Y eso. Es un pilotazo y persona también de 10, de 11. Pero yo soy la nueva generación, tío Pedro, y aquí vamos con la cabeza detrás. No pensamos tanto y vamos al gas antes. Entonces, te lo pongo difícil, eso seguro. No digo que te gane en ambas disciplinas, pero fácil no te lo voy a poner.
Iba a decir que de tal palo tal astilla, bueno, pues de tal tío tal sobrino, vamos a decirlo así, que queda muy claro. Oye, Bruno, muchísimas gracias por hacernos de guía, de piloto guía, en este circuito Madrid del que vamos a disfrutar todos, en Fórmula 1, en Fórmula 2 y en Fórmula 3 contigo. Gracias por este ratito en El Larguero, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros y espero veros pronto.
Estamos seguros de que sí. ¡Hala, ya estaría! Ya estaría. Hasta aquí El Larguero, que ha salido gracias a Sonia Luz, José Palacio, Isa Pacheco y Remy Alcaraz en la producción, y Noema Valido y Juan Hurtado haciendo la magia de la técnica. Os dejamos como cada noche con Radio de Lujo, con Laura Piñero y El Faro. Y recuerdo que mañana, antes de que lleguemos nosotros a las 11:30 en El Larguero, hay Ser Deportivos y Carrusel Deportivo con Óscar Ejido y con Dani Garrido, con todo lo que sea noticia y el Real Madrid, Real Sociedad como asunto central del día. Y mañana, pues nada, cuento con vosotros para que esto nos quede bonito y salga incluso un poquito mejor que hoy. ¡Hala! Ha sido un placer. Mañana más. ¡Adiós!
El Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.